Voy a leerles un extracto de la columna que el sábado publicó el politólogo Oscar Bottinelli, donde explicaba que declinaba el ofrecimiento a presidir la Corte Electoral. Así arrancaba Bottinelli diciendo: hace casi un siglo Uruguay creó el registro ciudadano y el régimen electoral más garantista del mundo, que produjo actos electorales plenamente confiables. Para ello creó un poder del Estado, la justicia electoral, a cuyo frente está la Corte Electoral. Al cabo de esta centuria, el régimen cruje y está en su etapa final. Se requieren urgentes y profundas modificaciones legislativas y un cambio de mentalidad y tecnología en la justicia electoral que no pasa por el voto electrónico. Así, en esta columna, Bottinelli profundizaba en lo que ya había expresado públicamente a través de un comunicado a los propios partidos políticos, que la demora en concretar su designación hace temer que el trámite de las leyes electorales necesarias para llevar adelante la transformación del organismo se vea entorpecido y se llega a 2019 con la misma estructura, las mismas normas, para volver a los mismos problemas que ostenta el actual sistema electoral. Bien, ¿cuáles son esos problemas? ¿Por dónde van las soluciones? ¿Por qué el sistema político está teniendo tantos inconvenientes para construir acuerdos? Vamos a hablarlo con el propio Oscar Bottinelli, que hoy nos acompaña de estudios. ¿Qué tal, Bottinelli?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Gracias por arrimarse. Estamos hablando de los márgenes de error. Capaz que sobre el final de la entrevista volvemos sobre ese tema, porque estamos hablándolo...
Sobre el final de la entrevista, Sapo, hay una parte de juegos para Oscar Bottinelli.
Bueno,
una
parte lúdica. Zona lúdica.
Son dos temas distintos. Uno los márgenes de error y otro los márgenes de horror.
Bueno, perfecto. A ver, volviendo a esta columna, ¿no? Sí. Que publicaba el sábado, usted ya había profundizado en las razones de su rechazo a presidir la Corte en una entrevista que le realizaron la semana pasada en el programa En Perspectiva. Y a grandes rasgos, el argumento principal que manejó es el que estábamos manejando recién, ¿no? Con estos dos meses de demora no darían los tiempos para concretar los cambios que usted entiende necesarios antes de que lleguemos al próximo ciclo electoral. Sin embargo, cabe la siguiente pregunta. O sea, la razón de su declinación, ¿fue la demora de estos dos meses o en realidad lo que le molestó fue el manoseo de su nombre que apareciera en la prensa y que cuando ya estuvieran avanzadas las conversaciones con usted apareciera en la prensa que también se estaba manejando otro nombre, que era el de Ricardo Pérez Manrique, que hoy es ministro de la Suprema Corte y que va a abandonar el cargo por jubilación en los próximos meses?
No, primero, el único nombre que estaba en el terreno era el mío, los otros eran gente que tiraba nombres a la prensa, bueno, para hacer algún jueguito, pero digo, el tema es este. Cuando a mí, yo durante más de 10 años rechacé la posibilidad, entre otras cosas porque interfería claramente con mi actividad profesional. En ese momento yo no podía abandonar lo que estaba haciendo en Factum. Ya para esta renovación, durante el 15, el 16, seguí rechazando, me fui a Italia y allá empiezo a recibir algunos mensajes. Cuando aterrizo entre el 9 y el 13 de diciembre, me convence. Me piden, entre el 20 y fin de año vamos a nombrar la Corte, tenés que ir, es urgente, esto no puede seguir así, tenés que liderar tú un proceso. Bueno, estás hace 30 años, soy profesor catedrático de sistema electoral, la vida entera dedicada a todos los estudios electorales de distintos ángulos, donde la opinión pública es uno, pero el estudio de la votación es otra y del funcionamiento del sistema, he estudiado acá y en otros países. Y esto después se empezó a enredar, se ató con la designación de la Suprema Corte de Justicia, y si no acuerdo en esto, no se designa esto, lo cual digo, pará, ¿qué está pasando? ¿Se quiere renovar la Corte Electoral para hacer esto, aquello, o no? Esto es autónomo de cualquier otra cosa. Y bueno, me fui para afuera, estuve trabajando en lo que había que hacer. Cuando vengo acá ya veo que está todo enredado, sale, creo que fue en brecha, lo de la Suprema Corte, con nombres, empieza a manosear todo.
Sí, inclusive aparece el nombre de Pérez Manrique en la prensa.
No, para Suprema Corte.
Sí, para Suprema Corte. Yo estaba hablando después que aparece el nombre de Pérez Manrique como el favorito de Tabaré Vázquez para la Corte Electoral.
Bueno, ahí Tabaré Vázquez había hecho una comunicación oficial al Frente Amplio de que él no intervenía en el tema. El Frente dice, mira, nuestro candidato Bottinelli, Presidencia no interviene, y después se sabe que fue Presidencia que mandaron esa filtración.
Claro.
Pero yo prácticamente diría que en los primeros días de febrero ya había dicho esto no va, porque además cuando las cosas se enredan, se pudren, punto. Y esto requería un apoyo claro, nítido, y una decisión de decir, vamos a hacer las transformaciones. Esto es decir, vamos a hacer las transformaciones que son muy importantes, pero primero veamos si se ponen de acuerdo en la Suprema Corte. No es un método para trabajar.
Pero esos dos meses que usted esgrime que eran fundamentales, están así en realidad, ¿dos meses pesan tanto?
No, es que no es que pesó solo los dos meses. No, primero sí, porque las leyes para que se aplicaran para el 2019 y 20 tienen que estar aprobadas en octubre este año. Y bueno, lleva a marcha forzada 4 meses con un equipo de gente ponerse a redactar. Y sacar una ley en 4 meses se requiere una voluntad política muy grande. Si ya se habían perdido 2 meses, pero no solo los 2 meses. ¿Por qué se perdieron? Porque era un enredo en la negociación. Yo ya prácticamente, diría que entre el 6 y el 8 de febrero, ya había tomado íntimamente la decisión. No tan íntima, se lo había dicho casi todos los dirigentes políticos. No, mira que yo me bajo esto, ¿no?
Lo que usted le abrió los ojos fue eso, el tema de la cocina política y la politiquería detrás, de ver quién apoya, quién no, los nombres que se manejan. Bueno, esto si empieza así va a ser complicado.
El tema es el siguiente. Primero, vamos a aclarar. El tema es, uno quiere un cargo o no lo quiere, ¿no? Bueno, a mí no me interesaba el cargo. A mí me interesaba un proceso. Yo nunca ocupé cargos públicos. No era mi objetivo. Algún amigo me dijo, pero ¿cómo? Vos que conocés como nadie sistema político. Sos tan ingenuo de creer. No era un tema de ingenuidad. Era un tema, bueno, se pusieron de acuerdo, creen que se puede hacer este proceso, que yo lo puedo conducir. Me interesaba el proceso, no el cargo, ¿no? Además, vamos por parte de alguien que no estuvo nunca en la administración pública. Lo que es la burocracia, lo que es... uno tiene un poco de anticuerpo,
olfato.
De anticuerpo contra todo eso, ¿no? Entonces, tenía una parte nada deseable el cargo para mí.
La tumba de los cracks.
Que estoy acostumbrado, no, pero más que estoy acostumbrado a tener tremendas dificultades, ustedes han visto, ataques, esto, lo otro, pero moviéndome con mucha libertad, ¿no? Estar en un lugar donde uno puede que estar aprisionado no es lo más satisfactorio. Pero además vi que había una voluntad política teórica, pero miren que honesta, ¿eh? No es que mintieran los dirigentes. Pero por otro lado, a sí mismos se enredaban en todos estos juegos. Acá, así, lo que yo quiero hacer no se va a hacer. Otro lo podrá hacer, yo no.
¿Pero dentro del Frente Amplio hubo algún sector que le bajó el pulgar explícitamente, que usted supiera?
Que yo supiera, no. No. Que yo supiera, no. Pero, a mí de los sectores importantes todos me comunicaron... Además no fue apoyo cuando uno dice yo quiero ir, yo te apoyo. Me pidieron, ¿no? Y entonces para mí este tema está absolutamente clausurado. Lo que sí es importante, que yo creo que Uruguay está perdiendo garantías, yo comparo con la educación. Digo, Uruguay hace 50, 60 años era, capaz que exageramos, pero vale la pena.
Un faro.
Uno de los países de mayor nivel educativo en el mundo. Eso es real, El problema es que navegamos varias décadas con la autosuficiencia, más o menos como campeones de América y el mundo. Un buen día empezamos a no clasificar para los mundiales, ¿no? Hasta que empezamos a festejar ir a un mundial. Con las garantías electorales, no digo que pasó lo de la educación, porque las garantías se mantuvieron muchísimo tiempo, incluso en situaciones muy difíciles, pero... ya están rechinando mucho y está crujiendo.
Voy a meterme ahí. Tanto en la entrevista que mencionamos, ¿no? En perspectiva, como en el artículo del Observador que publicó el sábado, usted se ocupó de reseñar algunos de los errores que considera que debe corregir nuestro sistema electoral. Sin embargo, hubo un dato que llamó particularmente la atención y que da en el corazón de eso que hasta ahora los uruguayos tenemos como bandera, que es la confianza en los resultados electorales. Leo un fragmento del artículo del Observador. Lo más grave es que comienzan a fallar las garantías electorales. En las últimas elecciones departamentales, escribió Tinelli, desaparecieron casi 77.000 votos. La diferencia entre los votos a los partidos, los votos en blanco y los nulos, la suma de todo ello da casi 77.000 votos menos que el total de votantes. Nadie puede asegurar a ciencia cierta y fuera de toda duda que el Frente Amplio ganó la intendencia de Río Negro cuando los votos faltantes son más que la diferencia con el Partido Nacional. Nadie se inmutó porque está la confiabilidad que se hace un acto de fe en el sistema. ¿Qué quiere decir que faltaron votos?
Bueno, primero, yo hay dos llamadas al pie que hago. Una, que esto lo dije el 22 y el 24 de mayo del 2015. No empecé ahora con esto. Y lo segundo, que sí, hay una explicación. Probablemente estos votos fueron votos solo a municipios, alcaldías, y en blanco el gobierno departamental. Probablemente, quizás es lo más seguro. El tema es que no se puede cerrar un escrutinio. Yo ponía el ejemplo del balance de una caja, de un banco, lo que sea. Yo no puedo cerrar diciendo, mire, faltaron $77,000, pero creo que deben haber ido a...
Pero ¿y no se computan los votos al municipio? ¿Cómo funciona?
Lo que pasa es que hay errores de procedimientos de que hace... El 2009 se hizo, les pareció muy engorroso, pero los números cerraban. Existía voto en blanco en lo departamental, parcial, y voto en blanco parcial en lo municipal. Entonces, ahí cuando uno suma, da el total. Ahora no se hizo, porque fue muy engorroso. El problema es que, porque una cosa de trabajo no se puede eliminar dejando las dudas sobre qué pasó. Está la planilla de voto a voto, esa que se va llenando a medida que se abren los votos. Ya no, pero eso no tiene valor jurídico. Bueno, yo tengo una discrepancia. No está en la ley, pero si la Corte Electoral lo pone en la reglamentación, tiene valor jurídico. Y si está mal llevada, bueno, cuidado, ¿no? Es decir, hay que extremar las garantías. Yo digo, ¿y por qué no se graba en un... los celulares, lo más fácil que es grabar un video hoy, incluso desde dos ángulos, la apertura, los sobres, grabar el audio de lo que canta el presidente, revisar la planilla de voto a voto, porque no se lleva en doble computadora interactuando? Ustedes vieron cuando uno doble digita doble, que si puso mal un número en una, le sale pip en las dos, y los dos tienen que mirar cuál es el número correcto. Cuando terminó, está perfecto, no hubo un solo error. Aprieta enter y ya tiene la suma de lo que tuvo cada uno, y eso tiene que coincidir con las hojas que están arriba de la mesa. Digo, son procedimientos que no son tan complicados con la tecnología de hoy, pero eso sí, requiere elaborar muy bien los procedimientos, instruir muy bien a la gente de las comisiones receptoras de voto, y cuando esto no se da, las garantías fallan. Fíjense, Tabaré Vázquez gana en primera vuelta por menos de 10.000 votos en el año 2004. Proporcionalmente fue una diferencia menor a la que hubo en México en 2006 entre Calderón y López Obrador.
Que generó un conflicto.
Incendió México.
Incendió López Obrador, México.
¿No? Si no aceptó el...
Está bien, un país que venía con el... Viene
del PRI.
Venía del fantasma del fraude. Y acá venimos con el otro fantasma, el de la garantía.
Absoluta.
Ah, no, debe ser. No, eso está, debe estar bien. Bueno, ¿hasta cuándo él debe estar bien?
Pero
hasta que alguien considera que no está bien y sale a incendiar. Ese es el tema.
Y esto pasa en las elecciones nacionales.
Eso mismo. Una cosa que pasa en faltante municipio, voto municipio. ¿No? Otra cosa que sean votos.
Bueno, la elección nacional.
A presidente.
Es lo más sencillo es el balotaje. Pero la elección nacional se complica que casi siempre viene anexado uno o dos plebiscitos constitucionales. Y ahí tenemos los sobres que tienen solo el voto al sí. Esos tiende a computarse, pero no tenemos al revés, es decir, votos a hojas de votación, a listas, como dice la gente, sin el sí. Entonces, ahí está faltando lo que es la doble contabilidad con absoluta precisión, ¿no? Digo, también puede pasar elecciones nacionales que haya ese vacío. Y las internas, bueno, es medio caótico.
Pero no pasó todavía que en elecciones nacionales se haya encontrado ese vacío.
La elección de octubre, en el plebiscito, hay que hacer todo un trabajo muy fino, que lo hemos hecho para decir, bueno, los números cerraron. Es decir, la distancia que tuvo el sí de la baja, como se le llamaba, fue lo suficientemente importante para que no fuera significativo el buscar hasta el último voto, pero realmente había...
¿Pero en la votación legislativa?
Bueno, la votación legislativa en principio no, Igual faltó algunas precisiones. Claro. Yo creo que ahí hay otra garantía más importante que falta. No hay una verdadera equidad entre los competidores electorales en la mesa de votación. Para por ejemplo, el Partido Ecologista fue claramente perjudicado porque alrededor de la mitad de las mesas o no había hojas de votación o no eran visibles. Y, ojo, perdió la banca por menos de 5.000 votos, los circuitos eran 7.000, y el Frente Amplio, gracias a eso, ganó la mayoría absoluta.
Porque dicen, ¿no eran visibles?
Bueno, el tema es el siguiente. Primero, no hay ningún protocolo de cómo se ponen las hojas de votación en los cuartos secretos. Estamos hablando de los cuartos buenos, el aula, el salón de clase, donde se puede desparramar todas las hojas de votación. Están puestas al golpe de mayor rapidez de los delegados. El votante entra y tiene un mare magnum, porque puede tener una lista del Partido Independiente al lado de una del Partido Nacional, otra del Partido Nacional, tres bancos más atrás. No hay un orden. Y hacer un orden requiere un protocolo muy afinado, porque uno con el orden puede sesgar que se vea más una que otra. Entonces, sobre eso hay trabajo, se puede hacer, pero hay que hacerlo muy afinadamente. Pero hay que lograr que el votante pueda ver toda la oferta electoral. Pero se introdujeron esas cabinas, no sé si a alguno de ustedes les tocó.
Sí, me tocó a mí.
De materiales desechables.
Sí, o sombrite.
¿Qué?
Con sombrite algunas.
Sí, bueno. Donde las hojas se ponían en unas bolsas de plástico. Solo se podía ver las que estaban más o menos a la altura de uno. Y una media pegada arriba de la otra. Era lo más difícil para la gente encontrar la hoja de votación que quisiera ver, salvo que tuviera 10, 15 horas para poder verla.
Ahora, el que va a votar al Peri, no se va sin votar al Peri. ¿No?
Sí, se fueron.
¿Se fueron?
Sí. Nosotros hicimos un estudio somero y nos dio que hubo un número importante de gente que no encontró el Peri, votó al Partido Independiente o al Frente Amplio.
Pero eso, básicamente, son las dos opciones. ¿Y pero eso es por impericia de los delegados del Peri, que no supieron?
No, es que no tenía estructura el Peri.
Sin estructura, claro, falta de estructura.
Y el tema es que el sistema electoral fue hecho en la época que había pocas agrupaciones políticas en los partidos, estamos hablando de 1925, 1924, y todos tenían estructura. Yo diría que prácticamente hasta el 84, 89, acá había muy buenas estructuras. Esto ha desaparecido.
O sea que lo que pasa es que
grandes grupos no cubren todas las... El Frente Amplio, ¿cómo Frente le cuesta? Tiene que hacer un esfuerzo formidable para cubrir todas las mesas, ¿no?
Y eso es la falta de equidad, es decir, partidos con menos estructura,
claro,
se ven menos favorecidos a la hora de
ser votado. En general, en la mayoría de los países del mundo se vota lo que le llaman la papeleta única o central, que en Uruguay sería difícil por la cantidad de opciones, que es una hoja donde usted tiene puesta ahí todas las opciones y marca una. Entonces no puede faltar la opción.
Claro.
Eso pasa, en Argentina empieza a avanzar, es una demanda, un grupo de la Red de Acción Política que busca la mayor transparencia y la mayor civilización en la política argentina, y ha logrado ya en algunas provincias la introducción de la papeleta.
¿Y Botinelli, este problema con el Peri, pudo haber sido tan grande como para cambiar las mayorías parlamentarias? No se sabe.
No se puede saber.
No se puede saber. Y una cosa, usted con estos dichos, y bueno...
El tema es que lo que no puede ocurrir es que quede una duda.
Que quede una duda.
Que quede una duda no quiere decir que la certeza sea lo contrario. Pero yo digo, no se sabe lo de Río Negro.
Que quede
lo más probable es que sí, que el resultado haya sido
ahí ese. Está. O sea, que quede una duda, porque mucha gente tomó sus dichos y dijo, bueno, empezó a sospechar de que estamos ante caso de fraude electoral.
Primero, la palabra fraude hay que saber usarla. Fraude es cuando hay una acción deliberada de cambiar resultados. Si hay errores porque ocurrieron, eso no es fraude. Primero, hay que tener un poco de sentido común de cabeza lo que se dice y no leer retorcidamente lo que se pone. Lo mío es un análisis muy frío de cosas que hay que precaverse. Y no se puede tomar así al voleo a decir cualquier
Pero con todo lo que está diciendo...
No es eso. Además hay una cosa que es esto. Si hubiera alguien hubiera hecho fraude, no hay voto faltante. Cuando uno
lo haces bien.
El que hace una
hemos visto cada cosa también últimamente.
Vamos a hablar de negocio y lo que sea. Claro, el que hace una estafa de planificada, no lo agarran, lo agarra el chapucero que cambia la cantidad en un cheque con letra y lapicera de
tinta. Lo que sí puede ser es que el sistema electoral tiene flancos, vulnerabilidades que habría que corregir.
Tiene vulnerabilidades que en una situación de elección reñida y de momento político tenso, y los momentos políticos se están poniendo cada vez más tensos, uno ve que hay una mayor crispación, son peligrosos para el país.
Botinelli, tenemos que hacer una tanda, pero con todo esto que acaba de decirnos, uno dice, Oscar Botinelli es claramente un impulsor del voto electrónico.
No, no,
y sin
no.
embargo no lo es. Después de la tanda, si le parece, venimos con ese tema. Estamos hablando con Oscar Botinelli, el director de Factum, politólogo, catedrático del Sistema Electoral de la Universidad de la República, y estamos hablando justamente sobre el sistema electoral actual y las fallas que él ha encontrado a lo largo de los años. O sea, con todas estas falencias que tiene nuestro sistema electoral, uno tendería a pensar que Botinelli es un impulsor del voto electrónico, donde todas estas fallas que se pueden presentar, o faltantes de votos, o incapacidad de colocar listas visibles, bueno, se eliminan, ¿no? Porque el voto electrónico es muy fácil. Y sin embargo, Botinelli no está a favor del voto electrónico.
Pero primero, muy fácil, ¿para quién?
Uh-huh. Bueno, en parte la explicación de Botinelli viene por ese lado.
Para los que van de apareja a los cajeros y están 5 minutos uno enseñando al otro y la cola se va agrandando, el voto electrónico parece más difícil. No se olvide que es un tema que es la cultura de la gente, cultura política, por ejemplo. En Uruguay hace casi 100 años que se vota así, perdón, más de 100 años, porque el que se vota así con este tipo de hoja es de 1910, es decir, ya pasamos el siglo. Pero además no es que se vota a las elecciones nacionales, no, en el club de bocha de la esquina se presentan dos listas, bueno, va, se imprime, aunque sea en una impresora casera, y la gente va y pone la hojita, y en la universidad, y en Agadu, y en el Peñarol, en Nacional, es decir, es la cultura nacional que votar es que la opción yo la pongo una hoja separada de otra. Cambiar esto es un cambio muy fuerte, que puede choquear. El voto electrónico, el problema tiene, primero, hay que diseñar la opción de voto. ¿Cómo se hace? ¿Se pone en una pantallita 80 hojas de votación? Hay que tener lupa, y tiene que ser táctil para ir agrandando. Se dice, no, digita el número. Bueno, puede ser. Hace el árbol. ¿No? Yo elijo Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, elijo Partido Nacional, de esto elijo a la Larrañaga o a la calle Pou, después, y llego al número 71, 404, lo que sea.
Pero el voto electrónico va a ser una realidad en 5, en 10, bueno, o en 50 años, ¿no?
Bueno, obviamente en algún momento, pero el tema es que todavía se puede votar en papel. Hay un voto electrónico, hay otro problema que es lo siguiente, si el voto electrónico se quiere hacer en máquinas especializadas, es un costo, se puede hacer. Hay unas máquinas que se vota, larga el papelito con lo que uno votó, pone incluso el papelito en la urna, se puede contar a mano. Ahora, esas máquinas significa solo el equipamiento con el software y la red, más de lo que gasta todo el Estado uruguayo, incluyendo la financiación de los partidos políticos. Entonces, el voto electrónico hay que hacerlo en un voto tipo tablets, saibalita. Uh-huh. El tema que ese es más vulnerable. Entonces, lo que se puede hacer es muchísima cosa votando igual en papel. Pero, primero, yo soy partidario de eliminar la inscripción cívica. Esto que fue una cosa pionero a nivel mundial Uruguay, tener todos los ciudadanos registrados, nombre, primer, segundo, apellido, foto, impresión digital, fue revolucionario en 1924. Hoy tenemos un registro civil, civil, ¿no?
Sí,
donde
sí,
la gente está inscrita en el mismo momento que nace, con una cédula que se le da al nacer. Entonces tiene identificación civil con la foto actualizada, si es muy chico, a los 5 años, si no a los 10. Con todas las impresiones digitales. Entonces, no necesitamos dos documentos y dos registros.
Con uno solo ya
necesitamos
bastaría. Necesitamos
uno que la Corte Electoral, sí, como garantía del sistema, controle el registro de nacimiento y de función del registro civil.
Perfecto.
Controle la identificación civil. Tenga, si se quiere, duplicado, porque hoy duplicar no es como la ley del 24, que si hay que hacer 4 fichas de tamaño para poner una por orden patronímico, otra numérica. Oye, ¿qué sort le doy orden a la planilla? Entonces, creo que se puede agilizar mucho donde está todo el padrón digitalizado, que ahora está, pero el tema es que hay que ver la foto, se vota con un documento antiguo, y desde que vota el individuo, se abren los sobres, y se computa, se puede hacer todo digital, y Botinelli, salvo el voto.
No va a estar ocupando el cargo de la Corte Electoral, pero va a estar acercando este...
Bueno, las ideas las estoy largando por ahí. El tema, hay, también hay un tema de tiempo. Yo iba a ir a estar full time ahí. Claro. Ahora voy a volví full time, o casi full time, a Factum.
Ahí está.
Al análisis político y a la universidad, que tengo que preparar el curso... del segundo semestre de este año de comportamiento electoral.
Le leo una cosa. Cambios como la credencial no implican, bueno, no hay tiempo, no hay por qué esperar a la próxima elección, se pueden hacer, digamos,
no, más fácil de instrumentar.
Sí.
Se puede instrumentar
cuando sea.
Cuando sea. En un año, claro. Botinelli, le leo un mensaje, dice: podemos realizar transferencias bancarias por celular y no podemos votar. Como diciendo, bueno, a ver, si uno tiene las garantías que va a transferir $20,000.
Sí,
y tiene toda esa garantía y lo hace, ¿por qué no va a tener la confianza de hacerlo con un voto? Porque a veces capaz que perder un voto.
Bueno, sí, yo entiendo el razonamiento. Le digo, mira que yo de esto reflexioné y quiero aclarar una cosa. Sí. Yo trabajo en computadora las 24 horas del día, porque casi cuando duermo, desde 1989. Sí, cuando arrancaban los PC
acá,
y internet. Uso internet desde antes que existiera este internet, cuando internet era escribir unos mensajes que había que hacer todo un proceso de codificar, de poner acentos, sacar acentos, no podían ser muy largos, más que pocos renglones.
Vaya a explicarle un millennial.
Es decir, ¿no? Que quiero decirles que no es que soy un individuo ajeno a la tecnología, todo lo contrario.
Se entiende. Un millennial ve igual las hojas de votación como algo anacrónico también, ¿no?
El tema es el siguiente. En todo el mundo se está discutiendo el riesgo del voto electrónico. Holanda, yo les contaba en el...
La tanda.
Está por suspender o suspendió, no sé, al final de decisión, todo lo que sea digitalización de la elección. Hay un fantasma
miedo a los hackers,
de hackeo de Rusia, lo que están diciendo, yo no sé
el monstruo ruso del hackeo,
qué realidad hay, pero los hackeos se producen, se ha hackeado el Pentágono, entonces sí, es verdad, pero también no nos olvidemos que ha habido hackeo a bancos, que ha habido problemas con transferencias de dinero, y que la elección es un momento que se puede concentrar muy fácilmente el ir al hackeo. Y todavía es lo último que importa el voto electrónico. Le digo lo siguiente, con voto manual, en un circuito como el que tiene Uruguay de 400 votantes, se puede hacer la apertura sobre, con digitación simultánea del voto, y tener un conteo primario a los 40 minutos. Es decir, que en una mesa lenta pongámosle 80 minutos, en 2 horas, incluyendo el procedimiento preliminar. El Uruguay tiene que tener un conteo preliminar de casi todas las mesas, el 99%. No es que o voto electrónico o esperemos 24 horas.
Para hay un camino intermedio, hay un camino intermedio.
Sí, pero un camino que en 2 horas en tenemos el resultado. Claro. Fíjese que más o menos el tiempo que a nosotros, estoy hablando
las encuestadoras,
Factum, nos lleva a anunciar, mediante una muestra, la proyección, si todo se arma bien, la Corte Electoral puede estar anunciando el resultado. Claro. Yo estaba en Italia cuando el referéndum, que hubo el 2 de diciembre,
sí.
A las 11 de la noche cerraron las mesas, 11 de la noche. A las 12 de la noche está hablando el primer ministro, renunciando porque había perdido el referéndum, en una relación casi...
No dicho por las encuestadoras, dicho por la propia...
No, dicho por los datos, es el Ministerio del Interior, el que procesa, con los datos el Ministerio del Interior, a la hora estaba los datos.
Botinelli, dejamos de lado los sistemas
electorales. Perdón, con voto en papel.
Obviamente. Hablemos con el Botinelli politólogo. Ayer Tabaré Vázquez dio esta cadena nacional donde hizo un repaso de estos años de gestión. ¿Cuál es su análisis de estos 2 años de gestión de Vázquez?
¿De la gestión o del discurso?
Bueno, si quiere hablemos primero del discurso en particular y después me hace un...
No, el discurso... Bueno, primero una cosa. Yo no soy experto en análisis de comunicación, para nada. Soy un comunicador, que es otra cosa. Pero no sé analizar. Pero a mí... Me rechina una cadena nacional de televisión de 40 minutos, 38 segundos. Me parece de otra época. Eso era cuando la única opción que había para no verla era poner un disco o agarrar un libro. Hoy, cable, internet, Netflix, la gama de radios que uno puede tener,
lo que quiera.
Spotify, Acu Radio, ¿no? Es porque, y además yo, por ejemplo, vi un ratito porque quería ver la gestualidad de Vázquez, y después lo que hice fue bajar el PDF de la presidencia y leerlo. Son 9 páginas, lo leí y subrayando en 10 minutos, no necesita 40 minutos. A mí me parece que ya es una forma de comunicación
vetusta,
obsoleta. Lo otro, diciéndolo de una forma muy, 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 muy dura quizás, me vino a la cabeza mientras leía más bien, una frase de Constanza Moreira en la campaña electoral de las internas, Constanza Moreira contra Tabaré Vázquez, que dijo: Tabaré Vázquez no tiene nada nuevo que ofrecer. Y fue la sensación que me vino. Lo que decía Mieres, que estuve viendo ahora, efectivamente, una cosa que veía, por lo menos tal, el que maneja los datos con afinamiento, que en un caso tomaba la referencia en lo que había pasado en el 2003, otra en el 2007, otra en el 2010. Y además una cosa interesante, él hace un balance de su gobierno desde el 2005 a la fecha. No existió Mujica. Él no dice, bueno, hemos logrado mi presidencia, la de Mujica. No hay una referencia, pone datos del periodo Mujica, pero
suprime al presidente.
Suprime a Mujica. No menciona logros del periodo Mujica que él ha jugado a frenar. Sin duda, la ley del aborto se aplica con mucho más trabas de las necesarias o de las que era el objetivo de la ley. Una cosa que se esté a favor o en contra, otra cosa, hay una ley que dice tal cosa.
Perfecto.
Y se aplica con la ley de medios de comunicación, no ha sido reglamentada, no se integró el Consejo de Medios Audiovisuales, lo de la marihuana
tampoco,
estamos ahí, es decir, había un juego a frenar cosas del gobierno anterior. Y en general se va a respetar lo del 6% del Producto Interno Bruto para la educación. Es una expresión de deseos. Es decir, cuando habla, hemos planificado 12.500 millones de inversión en infraestructura y hemos licitado 179 kilómetros. La ruta 21 de Mercedes a Palmira, pasando por Dolores, la 24 que une la 2 con la 3 allá en el norte de Río Negro, y punto. Yo creo que lo más importante del discurso, para mí, lo más importante, fue el final, cuando ratificó en economía una línea macroeconómica. Para mí lo claro, lo que dice, bueno, este fue el anuncio del presidente, mantener el grado inversor, frenar o moderar el gasto público, llamado a una moderación salarial, cuidemos el empleo. Para mí lo más importante fue
estuvo
eso,
ahí,
que él ratifica una línea moderada de política económica. De alguna manera el discurso, el mensaje para mí más fuerte es ratificación del equipo económico y la línea económica.
Vamos a entrar en los juegos. Yo agregaría uno más, ¿no? Hubo un mensaje muy claro al sistema político y a la interna del Frente Amplio cuando dijo dejemos de pensar en la próxima elección y pensemos en las próximas generaciones. Y cuando habló de la rendición de cuentas, ¿no? Que casi sin ofrecer qué es lo que va a hacer, dijo hay que votar esta rendición de cuentas, ¿no?
Sí, bueno, eso yo diría que era medio obvio. Más allá que en los juegos políticos electorales también interviene muy fuerte la presidencia de la República, ¿no? Yo creo que lo otro era lo claro cuando dice algo que anuncia. ¿Y qué anuncia? Bueno, apoyo la política económica. Eso para mí.
Titular de Botinelli sería.
Fue lo más trascendente. Sí, titular diría este y el otro que empecé.
Perfecto, es el otro. Vamos a la zona lúdica, ¿le parece? Depende con qué se larga en ese Botinelli, nada muy complicado. Múltiple opción, clásico, usted conoce más que nadie, ¿no?
Que es muy difícil hacer la múltiple opción para que las opciones de respuesta estén debidamente equilibradas.
No hay un no sabe, no contesta en este múltiple opción, aviso.
Bueno, un me callo.
Se puede dar un me callo, sí. Suena tremendo consultancy, le propone este múltiple opción.
donde le preguntamos lo siguiente: ¿cuál de estos políticos se ajusta más a la siguiente descripción? Un político renovador que tiene mucho para dar, pero que ya ha dado claras muestras de su capacidad. Las opciones son cuatro: A, Luis Lacalle Pou; B, Daniel Martínez; C, Raúl Sendic; D, José Mujica.
No, yo no la voy a contestar, aunque diga no sea una contesta, pues yo no puedo estar manifestando juicios que puedan implicar una preferencia y después la encuesta perjudica justo al...
¿Saben lo que dijo Botinelli? ¿Suena sí, tremendo?
Usted tiene que decir, la pelota no se mancha. Ya había dicho que yo no era el más... No sé qué, y me da mal la encuesta.
Claro, claro.
Hay una incompatibilidad profesional.
Perfecto. Voy con la siguiente. Con esta no tanto, ¿eh? No hay ninguna compatibilidad profesional. ¿Cuál de estos políticos está más cerca de las ideas de Líber Sereñi? ¿Tabaré Vázquez, Danilo Astori, Gonzalo Mujica o Fernando Amado?
Danilo Astori.
Danilo Astori.
Danilo Astori, eso es bastante claro. Gonzalo Mujica no tiene una trayectoria ni un origen que se le puede vincular a Líber Sereñi.
Bien. Siguiente.
Bueno, ahora que el Frente Amplio ya no tiene mayorías parlamentarias, la mejor estrategia para el FA sería, y le damos cuatro opciones: agachar la cabeza, negociar y pactar con Gonzalo Mujica a cambio de votarle alguno de sus proyectos de ley poco populares; B, volver a hablar contra el imperialismo yanqui, retomar la bandera del Che Guevara y reclutar a Eduardo Rubio de Unidad Popular; C, ahorrar tiempo y ya ir armando un acuerdo parlamentario con la próxima fuerza oficialista de Partido Nacional; D, empezar a llamar colorados y hacerle la pregunta obvia: ¿qué tiene Novik que nosotros no?
Bueno, a mí me parece que una múltiple opción de eso yo la bucho. No están parejas las opciones.
¿No me contrata para Factum?
No. Ni para la facultad tampoco. No, pues el tema es el siguiente. A ver, lo del discurso antiimperialista no tiene sentido porque no va a convocar a la Unidad Popular a decirle, hacemos un acuerdo, porque estamos hablando del voto 50 un poco permanente, uh-huh, no por una opción puntual, ¿no? Entonces, bueno, venga, sean parte de la coalición legislativa de gobierno que va a mantener el grado inversor, moderar los salarios. No.
Imposible.
Entonces, el tema es ni Gonzalo Mujica sí, ni Gonzalo Mujica no. El tema es Partido Nacional sí o Partido Nacional, es ver con los distintos partidos con cuál logra un entendimiento. A mí me parece difícil en este panorama que haya una coalición legislativa, en el sentido, conseguimos 1, 2, 3 diputados que va a ser parte del gobierno. Más bien me parece que es la obtención del voto 50 en forma puntual.
Claro.
Para los
un desgaste de aquello.
Bueno. Que esto es una política, claro, que quisieron mucho.
Ahora, Botinelli,
el otro día se recordaba a Alejandro Achugarri, que
era un maestro en hacer esto. Pero últimamente el Frente Amplio no ha demostrado esa maestría. No
necesitó hacerlo. Y además.
Incluso a nivel interno, digo.
Y eso lo llevó a una cierta soberbia. Sí, no, y a nivel interno también. Uh-huh. Eso es un cambio que va a tener que hacer el Frente Amplio, un cambio mental, psicológico.
¿Está preparado para ese cambio?
Bueno, no sé, si no está preparado no tendrá
éxito.
Ahora, mire que no es solo votar el voto 50, depende de que estemos hablando. Rendición de cuentas necesita el voto 50. En otras leyes lo que necesita es con 49 votos que del otro lado no haya más que 48.
Claro.
No totalmente. Vos no me votes esta ley, pero no la votes en contra.
Exacto. Claro.
Porque hay leyes que necesitan mayoría relativa.
Voy con el siguiente, ¿eh? ¿Cuál de estas situaciones será la más esperada en la noche de la elección interna del año 2019? A, la expectativa sobre si el Partido Colorado llega a un porcentaje de votación de 2 dígitos. B, ver qué posible gran presidente pierde contra José Mujica en la interna del FA. C, el discurso de derrota de Jorge Larrañaga. D, ver cuántos minutos se adelanta el reloj en Canal 4 para violar la veda electoral y salir con los resultados antes que los competidores.
Bueno, la última, nosotros no estamos más en Canal 4, así que... Sí.
Confirmamos que hacían eso.
Haga la pregunta a Canal 4.
Al Canal 4.
El tema es el siguiente, a ver. Todavía falta mucho, pero en principio... ¿A cuántos dígitos llega o no llega un partido? No es lo importante en la interna, porque en general la correlación entre la interna y la elección nacional es muy baja. Es decir, el Partido Nacional le ganó dos veces consecutivas, o le ganó una vez y la otra anduvo empatando con el Frente Amplio, y después perdió bastante lejos, o una distancia entre el primero y el segundo bastante lejos en octubre. Es decir, que no es una referencia cuántos votos se sacan en la interna. La interna, en general, el resultado que importa es el interno. Y bueno, hay que ver cómo se diseña la competencia. Hoy, que no estoy hablando del 2019, parecería que la interna que viene con gran incógnita es la del Frente Amplio.
Claro.
El Partido Nacional, hay una distancia clara en favor de la calle Pou, que se mantendrá o no. Digo, hay dos años.
La del Colorado puede ser interesante, porque tampoco sabemos bien cómo.
Bueno, pero por ahora hay un dominio grande de Bordaberry, ¿no? Y además hay un fenómeno. La historia de los partidos tradicionales es que cuando una figura hegemoniza, cuando está fuera de toda duda que es el triunfador aplastante, tiende a perjudicar al partido. Es decir, el que no es colorado, como sangre toro, como sea antes, sí, blanco, como hueso bagual, yo a este no lo voto, busco otra opción. Eso le pasó a Wilson, incluso le pasó a Sanguinetti. No estamos hablando de dirigentes de segunda fila, estamos hablando de grandes personajes del país. Sanguinetti tuvo problemas en el 94, gran fuga de votos del Partido Nacional, porque los que no creían a Sanguinetti no votaban al Partido Colorado, salvo los fanáticos de Jorge Valle y de Pacheco, que no eran muchos. Los fanáticos,
sí, sí, sí.
Después tuvieron gran voto Jorge Valle. Y lo mismo le pasó a Wilson Ferreira. Cuando fue totalmente hegemónico y aplastante en el 84, saca menos votos que en el 71, cuando era dominante o era camino a ser mayoritario, pero con una competencia fuerte en el partido. Entonces eso, y además ahora hay un juego que es la aparición de Novi, que todavía no se sabe qué va a pasar, que puede ser un refugio para el que diga, bueno, este gana en mi partido, yo no lo quiero, voto a Novik o voto al Partido Independiente, ¿no? Son juegos que se pueden...
¿Pero cree que Mujica va a ser candidato?
Yo creo que va, por lo menos precandidato, me da la sensación de que cada vez hay más posibilidades. Yo me estoy imaginando hoy, todo puede cambiar, ¿no? Porque no es una previsión, es qué veo hoy a dos años. Y veo que va camino al Frente Amplio con tres candidaturas importantes en la competencia interna: José Mujica, Daniel Martín y Constanza Moreira. Y que por ahí va a estar
Muy bien.
Ahí va a estar el juego.
Óscar Botinelli, muchas gracias por estos minutos en Zona Tremenda.
No, muchas gracias a ustedes.